Inicia este micro que nos encanta tenerlo desde que iniciamos Mañanas del Sur, que está y nos encanta porque es el micro dedicado a la educación. Y está con nosotros la presidenta de la Departamental de Escuela de la Ciudad de Concordia, es una amiga del programa, hablamos de Griselda Hilero. También nos acompaña, porque tengo en la mano un libro que me acaban de regalar, dedicado y todo, La Escuela, Pensar, Hacer y Sentir. Y está con nosotros también Carola Pralón, que es parte del libro, aparte una amiga que compartimos escuela en una época. También me encanta tenerla. Y nuestra amiga Carla McIntyre, que está acá, que le dicen Cecilia. Bueno, yo le digo Carla McIntyre. Un placer tenerla. Bueno, Griselda, un placer, como siempre. La sonrisa de Griselda siempre presente, por eso me encanta siempre que viene. Porque siempre viene con esa sonrisa que te facilita la tarea a la hora de entrevistar. Che, qué lindo, un libro. En el cual obviamente también estás.
Sí, la verdad que, bueno, buenos días y gracias.
Yo te voy a pedir que hables bien porque vamos a grabar la nota.
Buenos días y gracias por el espacio que nos permitís, siempre a educación, que estemos presentes. Y hoy con la grata noticia de ser, sí, parte de este libro, pensar, sentir y hacer la escuela.
Qué lindo título.
En el que participamos. Yo no sé si llamarme autora porque por ahí me parezco un poco audaz y desfachatada, participo en esta escritura coral junto a siete señores autores entrerrianos que tienen mucho conocimiento y mucha formación de escuela. Y bueno, yo desde mi práctica y desde mi experiencia también me invitaron a escribir junto a Graciela Bar, Mónica Baracat, Andrés Casareto, Flavia Flores, Carola Pralón, que la tengo acá al lado mío, y Carlos Sibart. Bueno, es una idea que surgió en estos encuentros que tenemos los educadores y los que soñamos, sentimos y hacemos la escuela, como bien dice el título. Y bueno, sale este libro que el 23 de mayo
va a tener su presentación.
Qué lindo,
Esto va a ser en la querida Escuela Normal, acá.
No, en la Escuela Vélez Arfiel.
Vélez Arfiel, perdón, en la coqueta Escuela Vélez Arfiel.
En la coqueta Escuela Vélez Arfiel, ahí vamos a estar a las 18 horas. Y nos acompaña el que copila toda esta escritura, que es el licenciado Andrés Casareto, y nos va a acompañar la gran maestra, que es Graciela Bar.
Un cuadro en educación, te diría, de los más importantes que tiene la Argentina, te diría. ¿No? La verdad que impresionante. Así que surge la idea a partir, ¿quién fue el iniciador? ¿Quién fue el que se le ocurrió? Che, plasmemos esto en un libro, me parece. La puedo sumar a Carola, le iba a preguntar, che, un placer que esté, hace mucho no la veía, compartíamos una escuela, así que un gustazo que esté. ¿Cómo estás, Carola? Agarra el micrófono este si querés, así que quedás como cantante solista.
Buen día.
Bueno, buen día. Qué lindo, gracias. Felicitaciones.
Gracias, y gracias por la invitación. Sí, el que inició todo esta propuesta fue Andrés Casareto, justamente. Como contaba recién Griselda, en los encuentros que hemos tenido, en capacitaciones y demás actividades que hacemos en docencia, él nos fue convocando desde el año pasado, si no recuerdo mal, y nos invitó a hacer una escritura sobre nuestras vivencias justamente en la educación.
Mira qué bueno.
Y yo también, medio como le pasó a Griselda, me animé a este desafío de escribir y de compartir algo. Y después me entró mucha ansiedad cuando vi también quiénes más estaban formando parte de este compilado.
Le estás como jugando en un plantel de primera, sí, qué grande,
Qué lindo,
Bueno, yo lo voy a leer, después te voy a dar mis críticas, te voy a decir, obvio. Che, está excelente, seguramente. Te falta algo, le voy a decir.
Las críticas siempre son bien recibidas.
Le voy a hacer una pregunta a Griselda, porque el otro día hablando, bueno, todos saben que hay un escenario electoral en la provincia de Entre Ríos, no te voy a preguntar puntualmente eso, pero había sido que la Departamental de Escuela de Concordia juega un rol importantísimo a nivel provincial. ¿Es así, Griselda? Que la toman como ejemplo, que la toman como intensidad de trabajo, ¿es así?
Bueno, la de Dirección Departamental de Escuelas, realmente en estos 4 años seguramente hemos tenido aciertos y desaciertos, pero se ha conformado un gran equipo de trabajo con una intensidad y con una pasión en lo que hacemos, que va más allá de lo institucional, digamos. se han formado realmente cuadros con gente muy joven y otros no tan jóvenes y con mucha trayectoria uh-huh. departamental, que sí, que tratamos de dar respuestas a las escuelas en todas uh-huh. sus necesidades uh-huh. Y vimos también la posibilidad de salir de los muros de la departamental sí. y uh-huh. trabajar en medios intersectoriales uh-huh. con justicia, con COMNAF, con uh-huh. salud, y de esa manera poder abordar las diferentes problemáticas que aparecen en las escuelas en forma integral. Uh-huh. Yo la verdad que bueno, este es mi último año de gestión uh-huh. como directora departamental, fue una hermosa experiencia. Uh-huh. Yo creo que todo lo que uno abraza en la vida, si no lo abraza con pasión y convencimiento, uh-huh. Es difícil poder convencer al otro de que lo haga de la misma manera. Uh-huh. Y también la confianza, la comunicación. Son los valores que rescato en esta conformación de un verdadero equipo de trabajo, donde yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Primero al señor gobernador, uh-huh, uh-huh. que me designó en este lugar como directora departamental. Y después mi agradecimiento a los que hacen el aguante todos los días en la Departamental de Escuelas. Uh-huh. Y cuando digo a todos, es desde los ordenanzas, a mesa uh-huh. de entrada, uh-huh. Juntas médicas, personal, equipo de SAGE, uh-huh. contaduría, y los cuerpos técnicos, uh-huh. que esto quiero destacar, que son los supervisores. Uh-huh. Los supervisores no son figuras políticas, no están designados por políticas, están designados por concurso. Uh-huh. Y desde diferentes miradas, desde diferentes veredas, pudimos conformar un equipo desde la diversidad, respetarnos como profesionales y tener un propósito en común, las escuelas de Concordia y una educación de calidad en uh-huh. todos los niveles y modalidades. Uh-huh. Y apuntar a ello desde capacitaciones, uh-huh. desde los arreglos menores o mayores, trabajando con arquitectura, que quiero destacar uh-huh. porque el trabajo con arquitectura de la provincia y con arquitectura zonal, con uh-huh. el arquitecto Castagnini, fue sí, realmente claro. destacable.
Se sintió el impacto estos últimos dos años, fue fuerte.
Se sintió uh-huh. Y lo seguimos haciendo. Poder haber construido esto desde diferentes miradas, de diferentes perspectivas, pero con un propósito en común, que vuelvo a decir, las escuelas y la educación, yo creo que es riquísimo el trabajo realizado.
Bueno, a mí en ese sentido, hablando con gente de la provincia que destacan tu trabajo y que aparte me destacaron lo que es la Departamental de Concordia para que tome, habla de una conformación de ciudad y de la presencia de la educación jugando un rol en lo social fundamental, y obviamente destacaban a tu equipo. Me lo dijeron altos funcionarios del ámbito provincial, porque estuve hablando, y la verdad que yo me quedé sorprendido gratamente, ¿no? Obviamente.
Porque, a ver, esta pasión y este convencimiento, uh-huh. Y ahora hablo desde el lugar, desde uh-huh. lo político, porque no nada está separado de lo político, uh-huh. desde este convencimiento con nuestro señor gobernador, uh-huh. Gustavo Bordet, nos lleva a conformar un equipo de militantes. La militancia social uno ya la trae de toda la vida. Pero con el trabajo realizado por nuestro señor gobernador en toda la provincia, en todos los aspectos, tratando de ordenar una provincia en un marco nacional terrible y con carencia en todos los aspectos, porque vos ves en educación todos los recortes que hubo, en salud, en desarrollo social, teníamos que acompañarlo, y sentimos todos los compañeros de la departamental que había que acompañarlo desde lo institucional, que así lo hicimos uh-huh. con aciertos y desaciertos, pero buscando el bien para la provincia desde educación, y salimos más allá cuando yo te digo, ahí está. Y entramos en una militancia uh-huh. social uh-huh. sin darnos cuenta.
Claro, no es la oficina de Griselda, era Griselda la que iba.
Claro, entonces, no es la oficina uh-huh. y no es lo institucional y no es la directora departamental, uh-huh. ya es Griselda la militante. Uh-huh. Griselda uh-huh. la militante sola no puede hacer nada, uh-huh. es un militante más, al que acompañaron miles y miles de jóvenes uh-huh. que todos los días se sumaban. Estamos uh-huh. acá muy cerca, en el barrio, en Zorraquín 230. Uh-huh. Tuvimos la oportunidad de que una familia nos nos prestara una vivienda.
Mira qué bueno.
Y en esa vivienda comenzamos a hacer las reuniones y a proyectar diferentes actividades para el barrio y más allá del barrio, y cuadros de y jornadas de formación política para los jóvenes que tienen unas ganas de participar increíbles. Y se hizo capacitaciones, hacemos corte de pelo, por ejemplo, todas las semanas, trabajamos, acompañamos muchísimo en el momento de los inundados, que ojalá no se repita más, pero si se ocurriera una cosa así, ahí vamos a estar. Se dan clases de apoyo en el barrio Almirante Brown y en diferentes barrios de Concordia, y ahí en la casita, porque nosotros le llamamos al lugar la casita peronista, agrupación con Gustavo Bordet. Caminamos por el barrio, visitamos cada vecino, no nos quedó un lugar del barrio donde estar, donde escuchar las necesidades de la gente. Por ahí hicimos un poco de ruido también y a los vecinos les molestó y le pedimos disculpas.
Ahí está, bueno, pero fueron algunos días.
Pero era, esa es la efervescencia de la juventud.
Seguro.
La juventud es maravillosa, es fresca, es con ganas de participar, y como yo le digo a ellos, tienen todo mi acompañamiento. Yo soy una persona ya... no soy tan vieja, pero no soy tan joven, ya estoy casi más cerca de los 60 que de los 50, y sí me siento con ganas de acompañar a este grupo de jóvenes que tiene ganas de que se escuchen sus voces, de que reconocen el trabajo de nuestro señor gobernador, de nuestro candidato a gobernador, y de nuestra candidata a vicegobernadora, y de nuestro senador Armando Gay, y de nuestro diputado Ángel Giano, y de esa lista completa, y de nuestro señor intendente Enrique Cresto, y que lo acompañan incondicionalmente porque creen que es la fórmula que necesita nuestra ciudad, nuestra provincia, para seguir mejorando, para seguir progresando y para ser realmente de este Entre Ríos, la Entre Ríos la más bella y la de mejor calidad de vida.
Ahí está, qué lindo. Después al finalizar le vamos a preguntar que me haga un balance de lo que sintió a la hora de conocer los resultados de las PASO y que analiza para lo que se viene. Te pregunto, tu gestión le dio mucha importancia a los jóvenes, ¿no? Y por eso se fortalecieron los centros de estudiantes. ¿Crees que por ahí va también ser parte de la estructura de la educación los chicos?
Vuelvo a repetir, a mí me es muy difícil poder pararme desde el lugar, desde lo institucional, y cuando llega el momento de militar como Griselda, militar como Griselda. Desde lo institucional, yo creo que las escuelas y la educación necesita en forma permanente formar, pero no desde el discurso, sino desde la acción, verdaderos ciudadanos democráticos.
Ahí está.
Y se forma a un ciudadano dándole voz, escuchándolo. Los jóvenes nos sorprenden. Los jóvenes no son más los jóvenes que nosotros fuimos, que era una actitud de obediencia,
de que
el conocimiento, el poder y la sabiduría la tenía el profesor, y nosotros teníamos una actitud pasiva, porque es así, éramos muy pocos los que nos rebelábamos, éramos muy pocos los desobedientes, yo digo. Hoy, gracias a Dios, nosotros se busca, por ahí se encuentra todavía esas conductas, esos paradigmas conductistas, donde el poder lo tenía uno a través del saber. Nosotros buscamos desde la escuela construir el saber. La construcción del saber y del conocimiento se hace desde la participación de los jóvenes. Y con esta construcción del conocimiento de parte de ellos y esta participación, se logra estos ciudadanos democráticos. Y en esta gestión, que ya está finalizando, que es una gestión colaborativa, no es la gestión de Griselda, es la gestión de un equipo, se ha logrado prácticamente en todas las escuelas secundarias o en casi todas la conformación de los centros de estudiantes.
Qué bueno eso, ¿eh?
Donde se escucha la voz, la voz de ellos. Y ahí están acompañando incondicionalmente un grupo de profesores jóvenes que tengo trabajando en la departamental, que están en este acompañamiento, y también trabajamos con la Secretaría de la Juventud, que no me quiero olvidar, y bueno, y se van conformando los centros de estudiantes con sus diferentes proyectos, con sus diferentes ideas, con sus reclamos, y con propuestas superadoras que a veces nos sorprenden.
Sí, porque tienen por ahí otra mirada, que eso a veces es fundamental, que se sientan escuchados, ¿no? Cuando plantean. Te llevo al otro lado, ¿no? Jóvenes y adultos, ¿no? También un éxito, nuevas capacitaciones, pero aparte la posibilidad de terminar un secundario, por cuestiones de la vida no han podido, hoy tienen la oportunidad. Sé que fue creciendo, que sigue creciendo, que es algo que se ha instalado, que de un momento a nivel nacional querían cortar, desde acá se apostó a continuar con eso acertadamente y por suerte que esto pasó. ¿Cómo está ese escenario?
Este escenario en la provincia de Entre Ríos está más vigente que nunca. Por esto, por lo que te digo y por todas las otras cuestiones que fui detallando y que tal vez tenga oportunidad de detallar hoy, vuelvo a redoblar mi acompañamiento incondicional para esta gestión de gobierno. Porque mientras en otras provincias y a nivel nacional la modalidad de jóvenes y adultos desaparecía,
seguro.
En la provincia de Entre Ríos se seguían abriendo con recursos, con seriedad, como hizo todo nuestro señor gobernador, nuevas oportunidades para los adultos. Y es así que vemos un crecimiento inmenso en la matrícula y de adultos realmente, adultos realmente, porque también se vio eso, en algún momento se dice, no, se está absorbiendo la matrícula de los chicos que tienen que estar en secundaria, no, eso también se está viendo en el Consejo de Educación, que debo destacar el trabajo, adultos que quieren continuar su trayectoria escolar y que esta provincia, este señor gobernador, Gustavo Bordet, lo contempló y lo pudo plasmar en diferentes propuestas, como los centros de adultos para la terminalidad de la escuela primaria, como la modalidad de semipresenciales para la terminalidad de la escuela secundaria, continuó el plan FINES y estoy hablando con recursos de la provincia, con recursos a nivel de nación, no tenemos más recursos de nación. Con recursos de la provincia se está dando, y con nuevo formato, porque se va buscando la manera de optimizar los recursos que tenemos, de ser los mejores administradores, porque hay plata todo es fácil, pero cuando vos tenés pocos recursos hay que bailar.
Hay que ser creativo.
Hay que ser creativos. Y en educación nada se puede dar al azar y atado con alambres, hay que hacer propuestas serias, de calidad, así se están haciendo.
Pero aparte se analizó el mercado de Concordia para hacer capacitaciones apuntando, yo me acuerdo que el de turismo era no saturar, se hizo bastante diagramado y con la idiosincrasia de Concordia, ¿o no? Bueno, eso está bueno.
Por ejemplo, en turismo se está viendo de que vos tenés una tecnicatura en turismo, entonces vimos la necesidad de que esa capacitación en turismo este año diera lugar a otra.
Seguro.
¿Por qué? Porque lamentablemente esta realidad nacional en la que estamos inmersos todos llegó al bolsillo de todos los vecinos, de todos los ciudadanos, y hoy lo que se está necesitando es una capacitación que dé salida laboral rápida y que puedan tener sus microemprendimientos o sus oficios. Entonces, estamos apuntando en este momento al oficio, a la costura, se vuelve a enseñar a coser, se vuelve al tejido, a mecánica de automóvil, a carpintería, a herrería, repostería y cocina, peluquería, que es impresionante, y se ve mucho aumento de la matrícula en estas capacitaciones. ¿Por qué? Porque se necesita una salida laboral rápida. Así que esto se contempló, se va analizando permanentemente la situación de la sociedad y se va buscando dar oportunidades de trabajo a través del oficio a todos los ciudadanos. Así que, bueno, vuelvo a reiterar la seriedad en lo que es capacitación laboral y en lo que es educativo también, porque también se ve la posibilidad hoy por hoy, que empieza ahora en junio, un nuevo formato de semipresenciales, que va a ser a través de una plataforma virtual. Entonces, el adulto que quiere terminar su trayectoria va a ser muy accesible, muy fácil, con muchas indicaciones, con un instructivo claro, y ellos van a tener posibilidad a través de aplicación del teléfono, del celular, completar las tareas, y dos veces en las semanas participación activa en la escuela, que creo que va a ser en la escuela Yoya que lo vamos a tener. Así que se ha avanzado muchísimo, tanto en lo educativo como en lo laboral, con la modalidad de jóvenes y adultos.
Otra cuestión que te quería preguntar, también se ha propuesto mucha capacitación para el personal docente. Esto también está jugando un papel importante, pero a veces genera el entusiasmo de los mismos profes o maestros que van, ¿no? Propusiste mucha capacitación del personal.
Yo siempre digo que el docente, actualmente vos por ahí se escuchás trabajadores de la educación, sí somos trabajadores de la educación, pero el docente nunca debe olvidarse que es un profesional en educación.
Ahí está.
Y como verdadero profesional, el profesional nunca puede dejar de estudiar. Un profesional que deja de estudiar es un profesional que ya queda fuera del sistema. La escuela, por eso, fíjate después en el libro que te dejamos, la escuela se llama, la parte que escribo, yo la llamo escuela viva. Y cuando la escuela es una institución viva, es una institución que permanentemente, y más en el mundo, en la sociedad que vivimos hoy, permanentemente está cambiando. Entonces, el docente, él mismo se da cuenta de que no puede dejar de estudiar. Y cómo yo me doy cuenta que él se da cuenta que no puede dejar de estudiar, porque en las capacitaciones que se hacen, se abre hoy la inscripción y en 24 horas, 48 horas hay que cerrarlas porque está sobrepasada de
inscriptos, ¿no?
Inscriptos.
Que eso lo celebramos, claro. ¿No? Al docente.
Y otra cuestión es que se respeta en las capacitaciones que se hacen lo que dice la ley de educación. La ley de educación te habla de una educación de formación permanente y gratuita para los docentes. Y son formaciones gratuitas. Que esto también lo quiero resaltar. Por ahí estuvo Andrés con trayectorias escolares y por ahí se pedía una colaboración mínima, pero es para las cooperadoras de las escuelas, que se destina para fines, ¿no es cierto?, solidarios, para diferentes escuelas muy vulnerables que tenemos, pero con esta finalidad se ha hecho. Si no, son totalmente gratuitas las capacitaciones. Y ves el entusiasmo de los docentes, hemos hecho de trayectorias escolares, se está haciendo en forma gratuita RCP, que ha tenido una repercusión terrible y se necesita muchísimo. Se está trabajando en el tema de protocolos, de las mesas intersectoriales, de las guías de acción, el tema de bullying, que fíjate que me ha azotado y ha golpeado muchísimo, valga la redundancia, tiempo. Que las palabras que estoy
tuviste
usando.
Tuviste que andar ahí, o tuvo que andar la época.
Tuvimos que andar muchísimo, porque la sociedad está muy violenta, y se está trabajando muchísimo en esto y se está elaborando proyectos para abordarlas. Después con la universidad se sigue la capacitación en laboratorio, con el nivel inicial en el nuevo enfoque de matemática, y comenzamos el ciclo lectivo con las jornadas grandes regionales de educación, de donde hubo diferentes temas que se abordaron y que participaron 1.000 docentes de la región esa capacitación.
Qué bueno, ¿eh?
Así que realmente ha sido desbordante. En todas hemos tenido, por ejemplo, en las tres instancias que estuvo Andrés, tuvimos 600 docentes y estudiantes participando de trayectorias escolares, de evaluación también. Después en RCP también hay una participación de 300 docentes. En todas. Realmente es impactante la cantidad de docentes y estudiantes que se capacitan todos los días.
Te puedo preguntar sobre médicos escolares, que nos llegó el comentario y la verdad que me parece interesante también un tema de la salud, ahí de alguna manera estar presente en las escuelas.
Con respecto a médicos escolares, hay un nuevo sistema de ¿cómo te diría?, de organización con respecto al cuidado de la salud de los docentes. Se hace a través de médicos auditores contratados por el Consejo General de Educación. En el Departamento Concordia tenemos 3 médicos auditores. Los docentes que se enferman tienen una aplicación que la pueden hacer a través de su celular también, o se lo puede cargar en la escuela o en la dirección departamental, que está abierta permanentemente para hacer esta tarea. Tienen un tiempo para cargar su certificado médico, y ese certificado médico es auditado por estos 3 profesionales que yo te nombré anteriormente. El médico va a domicilio, si así lo requiere, en esta porque es todo a través de internet, a través de lo digital. Si el docente pone en un ítem, en una ventanita que así te muestra el sistema, que puede indicar la presencia del médico a domicilio, el médico a domicilio va. ¿Qué se busca con esta medida, con este sistema nuevo? Cuidar al máximo al docente que está enfermo realmente y que requiere de la atención del médico auditor. Queremos docentes sanos, docentes cuidados. Seguro que esto no está, como todo lo nuevo, vos cuando cambiás algo te genera incomodidad.
Seguro,
porque venías
seguro.
Acostumbrado de larga data de un sistema anterior totalmente diferente, y de repente aparece un sistema nuevo y esto genera incomodidad, genera incertidumbre, que hay que aprender a trabajar en el sistema, cómo se hace, se escuchan todas las voces, porque acordate que el Consejo General de Educación no es un ministerio, es un Consejo General de Educación donde se tiene la participación del gremio y de la patronal, trabaja en forma conjunta, y entre la patronal y el sindicato se va buscando la manera de encontrar una propuesta superadora al tema de esta cuestión de los médicos y de la asistencia de los docentes y de los no docentes. Y bueno, y así lo vamos elaborando, lo vamos superando y vamos buscando lo mejor. ¿Para quién? Para los que hacen la escuela todos los días, que son los docentes, y para los que hacen la escuela todos los días, que son los no docentes, que hago referencia a el personal de maestranza y administrativo.
Mira vos, Griselda, te pregunto, ¿cómo estás? Vos hablaste de una situación crítica y obviamente que la sentimos. Hay una situación, bueno, el mismo gobierno ha tenido que orientar recursos para los comedores y estas cosas. La verdad que nos parece acertada la postura del gobernador, pero se impacta en la salud. En la educación, quiero decir, impacta con que chicos dejen la escuela, que hay que ir a buscarlo, que están sintiendo la crisis impactando fuertemente en el sistema educativo.
Yo pienso que en la medida que en una familia el padre se quede, que también se ha contemplado terriblemente y se trata de contemplar todos los días, pero vuelvo a insistir, nosotros no estamos fuera de un marco nacional terrible. En la medida en que haya carencia en una familia, y en la medida en que en una familia y en un chico no tenga la comida suficiente todos los días, vaya que impacta. Vaya que un chico que tiene hambre no puede aprender. Nosotros, si tenemos hambre, adultos ya,
nos impacta.
No nos podemos concentrar. Cuanto más un chico que está en una etapa de desarrollo, no soy médico yo, y por ahí no quiero ser irrespetuosa en estas opiniones, pero sí soy una docente de toda la vida en la escuela, y sí que impacta esto en un niño, en un joven. Por eso yo vuelvo a reivindicar la tarea del gobierno de la provincia de Entre Ríos, donde vos ves que ha aumentado las partidas en comedores, que busca por todas y de todas maneras llegar a cada niño, a cada estudiante. Ahora vengo de estar en una reunión con la directora de la Escuela Técnica número 1 de Concordia, y ya ha hecho las gestiones en este gobierno de Gustavo Bordet para que los chicos tengan un comedor. Entonces, a nivel secundario te estoy hablando. Entonces, vuelvo a resaltar, cuando hay muchos recursos es fácil gestionar. Ahora, es admirable el trabajo de este señor, lo que ha hecho con pocos recursos, bien administrados y con transparencia.
Hablé un poquito de las cuadrillas departamentales que van a solucionar problemas ahí en el momento de varias escuelas. Contanos un poquito sobre eso.
Bueno, nosotros también en esta cuestión de optimizar recursos, de arreglarnos con la partida que nos llega, de... ¿Sabes lo que nos cuesta a los argentinos? Y esto me lleva a la reflexión. A los argentinos nos cuesta entender que lo público es de todos.
Sí, es verdad.
Y que cuando tenemos dos pesos que nos llegan como funcionarios, en el caso de Dirección Departamental de Escuela, la plata que se recibe, que no la recibo yo, la recibe la Dirección Departamental de Escuela para ser distribuida en todas las escuelas. Ese dinero es de todas las escuelas y es de cada uno de los ciudadanos que pagan sus impuestos. Entonces, mi deber como funcionaria de este gobierno es cuidar y velar por ese dinero que es de todos los ciudadanos. Esto no se entiende muchas veces. Cuando vos llegás a comprender y llegás a cuidar, a valorar y a tener sentido de lo público y de lo que recibís que es de todos, podés administrar como se administró nuestro señor gobernador. En la medida en que todos los funcionarios tengamos esta mirada y este sentido de lo público y podamos administrarnos, vamos a saber optimizar los recursos, a cuidar lo que tenemos y a poder, bueno, a ver, yo tengo estas ordenanzas o tengo esta gente en función y en trabajo o encuentro esta gente que venía, y no es por criticar, no es mi función criticar, yo lo de atrás lo dejo atrás, yo lo que encuentro como directora departamental. Estas personas que no estaban desempeñándose y estaban en estado ocioso, es decir, pero cobran un sueldo, a trabajar se ha dicho. Y así fuimos conformando equipos y cuadrillas de trabajo que van dando respuestas a arreglos menores que permanentemente están por todas las escuelas de Concordia.
Pero hasta estamos hablando de tema pasto, estamos hablando...
Pasto, limpieza de tanque, y consiguiendo dos o tres máquinas que también se fueron adquiriendo recursos para la departamental, se pudo dar respuesta a lo que tal vez años anteriores se pagaba fortuna y ahora con el mismo dinero la dirección departamental queda equipada, porque yo termino la gestión, pero queda equipada con máquinas para fumigar, con cortadoras de pasto y con este equipo de personas que están en función de esos que tienen su sueldo porque lo venían teniendo, pero por ahí por diferentes situaciones estaban ociosos, están trabajando, están dando respuesta con mucho gusto, trabajando muy bien y las escuelas están siendo arregladas en la medida que deben ser arregladas porque estoy hablando de arreglos menores.
Seguro, pero que juegan un rol importante.
Y que juegan un rol importante. Entonces, nos organizamos muy bien, se los ve cómodos trabajando porque también un clima donde vos estés cómodo trabajando, donde te sientas a gusto, donde te sientas respetado, donde se dignifique tu trabajo, tu sentido de labor, porque por ahí no...
Y que se vea lo que hiciste, ¿no?
Que se vea lo que hiciste.
En una escuela nada menos.
Y que puedas mostrar lo que hiciste. Yo creo que todo el mundo responde y la verdad que a esta gestión han respondido al 1000 por 1000 y mi agradecimiento desde todas estas cuadrillas y vuelvo a repetir los choferes que están siempre a disposición y que la dichosa Traffic histórica de la departamental que los lleva, los busca, los trae y bueno, y así estamos trabajando y así se va dando respuesta a las escuelas. Que falta, seguro que falta, pero que estamos haciéndolo así.
Muy emotivo el otro día lo de la baldosa en la escuela por la memoria, que te vi que participaste, me pareció acertadísimo, ¿no? Una persona que fue víctima de la dictadura militar y una baldosa en la entrada de la escuela. Lindo acto, ¿o no? ¿Te pareció que esto se puede seguir replicando en la ciudad de Concordia?
Realmente, como vos decís, fue muy emotivo. Estaban todos los familiares. No fue, yo creo que fue de mucha significación la colocación de la baldosa y creo que y estamos convencidos, no creo, estamos convencidos que nosotros tenemos que seguir trabajando con nuestros chiquitos y con nuestros estudiantes y con la juventud por la memoria, la verdad y la justicia siempre. La verdad que fue Me costó muchísimo porque cuando habló el familiar, después me dan la palabra a mí y la verdad que arrancar fue...
Sí, te noté cuando te
escuché. Me costó muchísimo porque realmente me llegó al corazón y no quiero que quede solo en mi corazón. Quiero poder, desde el lugar que esté, ya te digo, seguramente estoy terminando, pero desde el lugar que esté... cómo esté y dónde esté, poder seguir aportando y seguir trabajando con cada escuela, con cada niño, con cada familia, con cada joven, por la memoria, la verdad y la justicia de todos los argentinos.
Dejamos hablar con Carolina un rato porque quiero que haga reiterativo la invitación para la presentación del libro, la verdad que interesantísimo, La Escuela, Pensar, Hacer y Sentir la Escuela. Carolina, hacer la invitación, yo quiero, Carla... generar el compromiso de que Carola venga un día para hablar y explayarnos. Hoy le sacamos el jugo a Griselda, pero quiero que hagas la invitación porque te quiero pedir un análisis de lo que dejaron las PASO y lo que se viene, Griselda. No quiero dejar también pasar la oportunidad. Así que, Carola, invita a la gente. Me parece brillante felicitarte por ser parte de este libro y generar el compromiso de que vengas otro día para charlar de educación y profundizar algunos temas.
Bueno, Pensar, Hacer y Sentir la Escuela va a estar presentándose el próximo jueves 23 de mayo a las 18 horas en el Salón de la Escuela Vélez Arfiel. Vamos a contar también con la presencia de Graciela Bar, que nos va a estar acompañando, y obviamente Andrés Casareto, que es el que nos invitó a hacer este compilado.
Y bueno, es abierta a todo el mundo, el que quiera ir.
Y las inscripciones se hacen vía mail a dirección departamental, y se les va a entregar una certificación, una constancia. Quien no necesite la constancia de asistencia, igual está invitado. Invitamos a familias,
seguro,
amigos,
por eso.
Y a todo aquel que esté interesado en saber...
No hay condicionamiento, no tenés que ser docente.
No necesariamente.
Está buena la aclaración.
Y está bueno porque, si bien vamos a dejar todo para presentar el contenido de este libro ese día, son, como contaba también hoy Griselda, son distintas miradas de lo que es la educación, sobre todo en Entre Ríos, que está bueno, está lindo el libro.
Perfecto.